¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén sanos, que estén fuertes, que todo les esté saliendo bien, que tengan trabajo, que los hayan ascendido, que no los haya picado una culebra y tuvieron que ir a un ambulatorio y les dijeron: tenemos el antídoto para todas menos para esa culebra. Te pudiesen haber picado 8 culebras distintas y tendríamos los 8 antídotos, pero no tenemos el de esa culebra. Está difícil de conseguir. Y como casi nunca nadie lo pica de esa culebra, dijimos: mejor ya ni compremos más ese antídoto. Y bueno, y fíjese que usted me está escuchando. Porque tiene audífonos y usted, por el shock, ¿no?, está con los audífonos escuchando el podcast por alguna razón. Bueno, recuerde suscribirse. En todo caso, no creo que sea tan grave lo del veneno de culebra. Debe ser bien angustiante que te pique una culebra, la verdad, porque siento que es de esas pocas cosas donde hay así como que te ponen como un cronómetro a tu vida. O así lo muestran en las películas. Capaz el veneno de culebra no mata a un adulto y mata solo a un niño o algo así, porque me imagino que también el veneno de culebra va en una dosis de acuerdo al animal que necesita matar. Porque si es una culebra que come, qué sé yo, cosas... No, es que las culebras que son muy grandes creo que no tienen veneno, ¿no? Que lo que hacen es como ahorcar, como la anaconda no tiene veneno. Si la anaconda tuviese veneno, ya sería como el animal más maldito de la Tierra y seguramente el humano la habría extinto ya hace rato. Pero bueno, el punto es que ojalá no le haya pasado nada de eso, que no haya tenido usted ningún tipo de encuentro con ninguna culebra. Yo las culebras les tengo mucho asco, no me gustan. Recuerdo que una vez en Chaten TV, el programa de televisión donde yo trabajaba, llevaron una culebra por un sketch. Y todo el mundo: toca la culebra, toca... ¿Sabes cómo es la gente cuando hay una culebra, no? Que todo el mundo: toca la culebra, ay, no va a tocar la culebra, ah, te da miedo la culebra. Entonces uno: coño, sí me da miedo la culebra. Me parece absurdo que haya una culebra aquí en el set. Y además que tú ves que la persona, fíjate que la persona que lleva el animal, que lo controla, es justamente, por más que lo conozca, es la persona que está más confiada con la culebra. Porque yo recuerdo una vez, y esto es un dato en paralelo y volvemos a hablar de la culebra. Yo en Ciudad de México empecé a usar bicicleta, esa que era esa bicicleta pública. Yo toda la vida he tenido rechazo a todo lo que tiene rueda. Digo, de usar así deportivamente, monopatín, patineta, patines, bicicleta, nada de eso me gusta. La bicicleta con la ruedota grande de adelante no me gusta tampoco, monociclo menos, nada que tenga ruedas a mí me gusta y no se me da fácil, siempre me es como, sabes que esas cosas que uno es como torpe, ¿no? Bueno, me pasa eso con todo lo que tiene ruedas, ¿no? Pero estaba en esas bicicletas, yo me movía por esa zona y dije: oye, debería empezar a usar estas bicicletas y empezar a disfrutar de esta ciudad de una manera distinta, ¿no? Usar la bicicleta pública, la Ecobici se llama, creo que se llama. Y me saqué mi broma, te tenías que sacar como una tarjeta y tal, y usé mi bicicleta. Y como yo soy un carajo que todo lo consulta a internet, absolutamente todo. Entonces, antes de manejar bicicleta, busqué consejos de cómo manejar, tutorial de manejar bicicleta en ciudad. Y conseguí un tutorial de un carajo que lo había hecho así con una GoPro y decía: mira, estos son los tips que yo te doy para manejar bicicleta y tal. Y el punto es que, leyendo sobre el tema, porque me caí como en un rabbit hole del tema de las bicicletas, leí que los accidentes de bicicletas, una cosa así como el 90% de los accidentes, no, son cifras inventadas por mí, pero para que tengan una idea, los tenía personas que tienen ellos su propia bicicleta. Decía que era muy poco usual que gente que va en esas bicicletas de ciudad tuviese accidentes, y decía que justamente porque la persona que está usando esa bicicleta, sea porque la usa de vez en cuando para desplazarse o la usa porque es un turista y se sacó la tarjeta para andar en la ciudad en bicicleta, no está como, no es su bicicleta, no está cómodo, no le tiene confianza, entonces anda con extra cuidado. Entonces yo pensaba que, fíjate, que justamente la gente que menos sabe manejar bicicleta era la que iba a tener más accidentes, pero no, la gente que más sabe manejar bicicleta es la que más tiene accidentes porque se confían con la bicicleta. Justamente decía ese que era como el dato de la vaina. Básicamente, yo los ciclistas siempre, y disculpe si hay un ciclista escuchando, seguramente por estadística y por probabilidad alguien que está manejando bicicleta puede estar escuchando el podcast, yo no los soporto. Me parece esa gente de los ciclistas que son como una gente que tiene buena imagen, en el sentido de que es como que, es una gente que está con la vida activa, el ejercicio, el estar afuera, ¿no? Con la vegetación y la bicicleta, está sudando y el agüita. Entonces, pero siento que son unos patanes, ¿vale? Que se meten por las aceras. Es muy común que tú estás cruzando un semáforo peatonal, ¿no? Un rayado peatonal. Y viene un ciclista y le sabe a culo y él le da, y él no le puede dar. Ese es el punto. Yo los odio tanto que busqué. ¿Cómo es el orden, cómo es la meritocracia o el orden de rango en la calle? Y decía que siempre el peatón es el que tiene el paso. Igual si tú vienes montado en una sola rueda, que vienes haciendo equilibrio así, tú tienes que parar en el semáforo para que pase el peatón. Porque siempre pensé que como tantos ciclistas se comen el semáforo, yo pensaba que era como una vaina que la tenían permitido, y realmente no. Entonces, nada, aquí que los ciclistas que lo mamen. No, saludos también a buenos amigos ciclistas. Estoy pensando en tanta gente que yo conozco y quiero que le gusta andar en bicicleta, pero es que es verdad, coño. ¿Qué les iba a decir? El punto es eso, que no me gustan las culebras, y ese era el punto al que quería regresar. No me gustan los sapos. Los sapos puede ser el animal que me da más asco en la historia. Me muero del asco con el sapo. Pero la vaina más repulsiva que yo he visto en la naturaleza es esta vaina que lo vi en un documental de estos de clásicos de la BBC, de David Attenborough. No sé cómo se escribe, se pronuncia el apellido de él. Voy a tomar un poquito de café con su permiso. Pues sé que hay gente que le molesta, pero le da una grima horrible el escuchar tragar, ¿no? Entonces, primero, no sé cómo hacen cuando acaban en la boca. Y segundo, qué trauma difícil de tener, porque hay demasiados momentos en los que la gente está tragando, ¿no? ¿Sí o no? A mí me parece más insoportable este sonido que hace esta vaina del metal. Pero bueno, el punto es, y me olvidé, coño, de qué mierda iba a hablar yo, ¿ves? Eso es lo que pasa por parar para hablar de esta vaina del café, por parar por el café. Ajá. Lo más repulsivo que he visto en la naturaleza fue este documental que vi sobre estas vainas que son como unas especies de cangrejos, una vaina así, y cambian de caparazón. Son estos cangrejos como, no sé si es un cangrejo, un animal, un marisco, una vaina de esas. ¿Sabes? Imagínate un insecto de esos tipo cangrejo. Y él tiene que cambiar de caparazón. Y los caparazones son caracoles, ¿no? Que quedan ahí. Entonces hay un momento que ellos empiezan a cambiar de caparazón, ¿no? Porque claro, el cuerpo de ellos va creciendo y va llenando ese caparazón. Entonces ellos se tienen que mudar. Literalmente como una persona que le quedó chiquito el departamento y se tiene que mudar a otro. Entonces va el cangrejo y tiene, es que solo recordarlo me parece vomitiva la escena. Se ponen todos como en una rueda porque hay un bicho que tiene un caparazón ya grande y encontró uno más grande y él se va a cambiar. Entonces tú ves que uno que es apenas un poquito más chiquito que él, se pone detrás de él esperando que este suelte el caparazón para él agarrarlo de una. Y hacen como un círculo, ¿no? Hasta que hay uno chiquitico que es el que va a recibir el quinto o sexto caparazón. Y cuando suelta el caparazón, ellos sacan el cuerpito del caparazón y lo meten en otro caparazón, y el cuerpito es como una, como una, imagínense, como una tripita así, como una vaina, una vaina asquerosa que yo dije, mierda, el carajo que grabó ese material, ¿cómo debe haber sufrido? Porque cuando tú tienes que grabar un material de eso, no es que ya quedó, me muero del asco, no, tienes que grabarlo, ¿cómo es el ciclo? Luego lo intercambian de nuevo, ¿cómo es la vaina? Grábalo más cerca, más que se vea bien el cuerpito, ver si le qué asco, ¿no? Yo me pregunto si a ellos uno les dará asco igual. O sea, cuando un cangrejo lo ve a uno, debe pensar lo mismo. Como que, ya viene el bicho ese que es como una baba así, como, ay, que tiene los pies así que son como suavecitos. Todo suave. Y tiene como una vaina que le cae, unas que tienen como unas, el cangrejo, ¿no? Hablando con los, no, sí, no me hables de esos carajos. Además nos comen los malditos. Fíjate, el cangrejo sí, no me parece una buena comida, me parece, sabe medio mierda. Todas esas vainas, tipo langosta, cangrejo, todo lo que hay que abrir una pata para pa sacar la carnita, me parece que sabe medio chimbo. Es como, siento que es hasta casi como una terquedad del humano. Rápidamente, se me había olvidado, la ciudad donde me voy a estar presentando. Voy a estar en Chicago este 25 de abril, voy a estar en Miami el 26 de abril y el 17 de mayo, con Noches en Miami, en Chicago, con Noches en Chicago. El 27 de abril, con Noches en Orlando. El 4 de mayo en Puerto Rico. El 14 de mayo en Seattle. El 15 de mayo voy a estar en Las Vegas, por primera vez en mi vida presentándome. Conozco Las Vegas, pues fui en una ocasión y me encantó. Yo pensaba que no me iba a gustar Las Vegas, pero me fascinó, me pareció una ciudad increíble. Entonces, Seattle el 14 de mayo y Las Vegas el 15 de mayo. Todo eso lo consiguen en ledvarela.com. A mí me gustó mucho Las Vegas como una cuestión, pues claro, yo el tema con Las Vegas es que yo fui con mi amigo Osvaldo Graciani, que host del Chiste Interno, por cierto, recomendadísimo podcast, y el trabajo que está haciendo es increíble. Y fuimos a Las Vegas después de un show que yo tuve en Salt Lake. Nos fuimos en un road trip como de, ya ves, fueron horas que jode, como 12 horas, algo así, desde Salt Lake hasta Las Vegas, ¿no? Pasando por todos estos parques tipo Zion. Entonces fue como un road trip de un solo día express, pero que ves unas vistas demasiado impresionantes. Y en Las Vegas estuvimos solo, creo que 2 días, si no me equivoco. Y fue más estar ahí en los bares, así como que, eso sí, tomando curda como desde las 11 de la mañana en cuarentísimo, y que un Moscow Mule. Y que bueno, sí, vale, ya son las 10 y 40. Entonces, y Las Vegas te sientes medio incoherente si no estás tomando curda o estás haciendo algo. Sobre todo, imagínate, tanta gente que está en perico, que está en cualquier vaina ahí, tú no te vas a estar con un traguito. Es como casi que una cuestión. O sea, el que tú estés en Las Vegas y no estés con un trago en las manos, en la mano, es casi que una falta de respeto con los periqueros, ¿no? Digo yo, mínimo. Pero bueno, a nivel contemplativo, la ciudad de Las Vegas me pareció fascinante porque es como una película que está pasando en vivo para ti todo el tiempo. Tiene esa misma vibra que tiene, por ejemplo, New York, en el sentido de que tú ves unos personajes que dices, mierda, no puedo creer estos personajes que estoy viendo. Esta gente habita aquí y simplemente la gente de vuelta mierda, la cantidad de viejos simplemente caminando por ahí, ¿sabes? Borrachos, yendo a perder más plata en el casino. De nuevo, es fascinante. Y recuerdo que, por cierto, que fuimos a un Comedy Cellar, creo que habían abierto ahí en un casino que estaba como medio de capa caída. Porque eso es lo otro, que todos los casinos, yo no lo sabía, pero todos los casinos están conectados, porque son todos, casi todos del mismo dueño, o son dos dueños de toda esa vaina. Entonces el hotel con casino, tú llega un momento que llegas al final de tu hotel o del hotel donde tú estés y pasas como un pasillo y ya estás en el otro casino, que es como interesantísimo en el sentido de que es lo contrario a esa competencia. O sea, hay una competencia porque claro, cada hotel quiere ser el que tiene más clientes y toda la cuestión, pero saben que todos se benefician de que la gente esté simplemente caminando todo ese como avenida de los hoteles interna. Y lo otro es que en Las Vegas hace un calor demasiado coño de madre que de verdad no te provoca estar en la calle. Entonces simplemente te provoca estar ahí en los casinos, en los bares y los restaurantes que hay ahí. Y, y fuimos a este, al Comedy Cellar que había abierto esta, este bar allá en Las Vegas, y fue muy mala experiencia, la verdad, porque la audiencia no era una audiencia que estaba preparada ni educada para ver stand-up, sino era como una audiencia turista chimba, así como que, ah, vamos a ver esta vaina, así como en New York, ¿sabes? Era esa vibra, ¿no? Y tú veías que toda la gente así, literal, en bermuda, con gorra, no que esté mal que vayas en bermuda y gorra a un show, puedes ir, pero ustedes me entienden lo que quiero decir, ¿no? Gritándole a los comediantes todos eran buenos, pero es que la verdad era muy difícil trabajar con esa audiencia, o sea, fue de las pocas veces que tú dices, yo siempre lo he dicho y lo dicen muchos comediantes, la, si tú tienes un mal show, la probabilidad de que sea tu culpa es 9 de 10 funciones, o sea, siempre va a ser tu culpa la mayoría de las veces, pero hay una, dos funciones donde realmente el contexto y la gente que estaba ahí no ayuda, ¿sabes? Eso funciona también para otras cosas incoherentísimas. Yo recuerdo una vez cuando estaba empezandito a hacer stand-up, que me contrataron para hacer stand-up en unos estudiantes de la Universidad Santa María, que ellos estaban como que presentando, no sé qué coño era, una tesis, una vaina así, y era como un proyecto, ellos eran como, creo que estudiantes de administración, algo así, estoy tratando de recordar. Y el proyecto era como una venta, como una tienda de vainas como para rústicos, como amortiguadores y esas vainas del alambre ese de los rústicos, ¿saben? Las cosas de los rústicos. Y ese era como el proyecto de ellos, y ellos estaban todos vestidos con la franela y la tal. Y me imagino que parte del proyecto es como montar medio como sería la tienda y sobre todo cómo es la economía, ¿no? De la tienda, cuánto van a vender, cuáles son las proyecciones, en fin, toda esa vaina. Y me contrataron para hacer stand-up. No sé ni cómo coño me conocí a esa gente, porque eso es una época en la que me conocía solo alguien que hubiese ido a un bar y esa noche me estaba yo presentando. Y me contrataron. Yo me tuve que presentar así en un lugar abierto que estaba como el stand de ellos ahí. Y yo me presenté, empecé a hablar ahí como un loco. Y alguna gente se paraba así, o sea, como era una placita de la universidad. Y se paraban a verme así como que, ¿qué es este tipo? ¿Sabes? Yo con la corneta, no, y bueno, ¿y no les ha pasado que se meten en Facebook? ¡Ah! ¿No han usado Facebook? ¡Ja! ¿Quién no ha usado Facebook? Desesperado y yendo así como un avión para abajo, que la gente es buena, coño. Pues tú te presentas después de un show de mierda así horrible como ese y todavía los chamos y que, wow, excelente, ¿verdad? Muy bueno el chiste del Facebook. Y uno sabe que no, que te lo están diciendo como un espaldarazo, y creo que también la otra persona sabe en lo que está sucediendo el show que el contexto es absurdo para un show, ¿no? O sea, hay como un entendimiento mutuo de que la vaina fue un pelón de bolas y por lo tanto también como una solidaridad. A veces también se pueden poner agresivas las dos partes. Pero bueno, el punto es, estaba hablando de Las Vegas, mira lo que termina. El punto es que vayan al show de Las Vegas, el 15 de mayo, Las Vegas, Nevada, qué sabroso. Que hablando de tours, por cierto, Shakira se va a presentar, lanzó su tour, va a estar en, como si yo, ella necesitara que yo le venda las tickets, pero no, me parece muy bien, Shakira Tour, a ver, aquí está, pues es que sacó una imagen donde salían todas, aquí está, Shakira Oficial, Shakira Oficial, papi. Ah, es un tour por Estados Unidos. Va a estar en California, en Phoenix, en Inglewood, San Antonio, Texas, Dallas, Miami, Charlotte, Washington City, Toronto, Brooklyn, Boston, Montreal, Chicago y Detroit. Coño, buen tour el de Shakira. Y es una pela. Todas estas funciones son noviembre y diciembre. O sea, Shakira va a estar trabajando fin de año. Shakira va a estar trabajando fin de año. Increíble, no sé, me encantaría ir a verla aquí en Miami, en el Casella Center, para ver cuánto cuestan los tickets. Seguro voy a quedar aterrado, güey, además que yo soy un miserable, o sea, genuino, coño, pero uno le da al link y la vaina te manda que si pa que des un permiso en Facebook, coño, ni siquiera he abierto la vaina. Me arrechan esas vainas, te digo. Lo peor es que estoy seguro que trabajo con tiqueras que lo hacen. Pero no me gusta. ¿Ves? Siete pasos para llegar a comprar los tickets. La vaina... Mierda, ya está agotado. Quedan poquitos tickets que arrecha Shakira, ¿vale? Y esto lo lanzó que si ayer. Y los tickets que quedan cuestan $1,400. ¿Para ver cuánto cuestan estos tickets de aquí carísimos? $1,400 cuesta el ticket así que tienes a Shakira aquí enfrente. Está bien, $1,500 por ver a Shakira súper cerca, si los tienes, está chévere. Me parece mejor inversión que eso, que lo que estuve hablando en el otro episodio del podcast, que costaba ver a Taylor Swift, que era una cosa simplemente absurda. Entonces, bueno, me parece muy bien por Shakira. Yo justamente se lo decía a Angélica el otro día, que Shakira se tenía que lanzar una gira ahorita, que estaba como, siento que había como que tenía como un comeback. Yo no sé si ustedes han notado que hay como un ciclo como en el ritmo en el que una celebridad se renueva, que es como que de repente Shakira estaba súper bien, estaba arriba, obvio, es como lo normal, ¿no? Shakira estaba en Colombia, de repente Shakira estaba en unos conciertos en Venezuela, de repente ves a Shakira como en unos premios en Miami, de repente ves a Shakira que sí en un programa en Nueva York, y de repente ves a Shakira que sí en un programa en la BBC, y de repente ves a Shakira es famosa en todo el planeta y es una súper celebridad. Y después de ese momento Shakira llega a su pico más alto incluso, ¿no? Y después ya viene como, no vamos a decir la caída de Shakira, pero el camino de Shakira sí ya superestrella cuando tienes coño. No sé cuánto tiempo tiene Shakira cantando, pero es que jode. O sea, ya cuando tú tienes 30 años de carrera, 25 años de carrera, siento yo que... Yo considero que 25 años de carrera es una vaina así que ya sí lo puedes celebrar y picar una torta y toda la vaina, porque ya es que significa que eres un profesional y un veterano de verdad, verdad. Yo estoy seguro que Shakira tiene 25 años cantando. Si yo tengo 15 años haciendo stand-up, obvio Shakira tiene que tener 25 años cantando. Pero qué iba a decir yo de Shakira, que se me fue la mente. Ah, que Shakira tuvo como esta renovación después de que, porque ella lanzó unos temas que como que no pegaron mucho. Igual los temas de ella yo siento que siempre pegan de una u otra forma. Pero lanzó que sí lo de Bizarrap y lo de que las mujeres facturan, y ahí fue como que la gente volvió y que coño, Shakira es cool, y de repente Shakira y que qué, Barbie es para maricas, y todo el mundo, no, Shakira, no nos digas eso, te queríamos, y ahorita no te gusta Barbie, y si no te gusta Barbie no te podemos hablar, y Shakira y que, pero es que estoy en la piscina, no escuché nada de lo que me dijeron. Entonces, ¿qué pasó con Shakira? Que hay algo con Shakira que yo siempre siento que cuando pasó lo de, ay, tengo que estornudar, disculpen. Esto es lo malo de hacer el podcast solo, siempre se los digo. Ay, se me salieron los mocos y todo. Por cierto, me siento mucho mejor de mi resfriado. Estaba resfriado, igual he ido al gimnasio. Por cierto, confirmando lo que dije al inicio, yo googleé, ¿puedo ir al gimnasio si tengo un resfriado? Y todo lo que decía en Google es que cualquier cosa que te afecte solo la cabeza, puedes ir. O sea, es como que si tienes un tiro en una oreja y que puedo ir al gimnasio. Bueno, sí, es solo en la cabeza. Sí, solo la bala me voló pedazo de la oreja. Sí, vale, eso no va a afectar para nada lo que puedes levantar en pecho. Pero ¿qué iba a decir hoy? Hoy, por cierto, lo único que hice, llegué al gimnasio. El gimnasio del edificio usualmente está vacío, hay poca gente. Pero hoy fui en hora pico, pero que la descubrí, de hecho, que fue las 9 de la mañana. Yo suelo ir o muy temprano, que no hay nadie, o muy tarde, que no hay nadie. Entonces casi nunca veo el gimnasio full. Hoy estaba full, full, full. Estaba full de que si querías hacer ciertas cosas, o sea, se ve que ibas a tener que medio esperar ahí que alguien terminara y vaina. Entonces dije, no, qué ladilla. Y bajé a otra parte del gimnasio donde hay como que están como que unas bicicletas, estas Peloton, que me llama cero la atención. Además, siento que tienes que tener como unas zapatillitas especiales, porque una vez intenté usar esa bicicleta y primero fue un pedo que la bicicleta que inicia sesión. Y yo, coño, qué ladilla que todo hay que iniciar sesión. Quiero darle a los pedales, botón más, menos, resistencia, listo. No necesito iniciar sesión. Y la vaina es que inicie sesión para usar la bicicleta. Entonces, coño, tenías que crearte un usuario. Y yo dije, no puedo con esta vaina. Y además ya los cositos así. Yo dije, seguramente hay que usar unos zapatos que también te venden Pelotón y te cobran una suscripción por los zapatos. Pues toda esa vaina es así. Entonces ahí hay que hacer unas bicicletas Pelotón. Hay una máquina, esta es una remadora. Y hay unas pelotas de estas de como lo que llamaban cuando yo era un niño una pelota medicinal. que es una pelota de esas que pesa 20 libras, 25 libras, 15 libras, en fin. Y agarré la pelota esa, la más pesada, y lo único que hice fue tirarla contra el piso y levantarla hasta por encima de mi cabeza, y otra vez tirarla para el piso y levantarla encima de mi cabeza por 20 minutos hasta que quedé mamado a un nivel que dije, wow, me siento orgulloso de mí mismo todas las veces que he levantado esta pelota. Fíjate lo que son los logros, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, lo que yo iba a decir de Shakira, disculpen que he estado tan disperso hoy, es que Shakira, como que cuando terminó con Piqué, mucha gente, obvio los FIFAs no, se fueron del lado de Piqué, pero había como un respaldo popular a Shakira, ¿no? En su rompimiento con Piqué, que me parece todo chévere, pero por otro lado, cuando la gente rompe, también se les olvida como que Shakira estuvo en un momento enamorada de Piqué, que imagínate lo que es estar enamorada de Piqué, que es un tipo, coño, que lo odia a todo el mundo. Un video que a mí me llamó la atención que me salió de Piqué, estando, por cierto, en el aeropuerto de Miami, me meto en TikTok y me sale en TikTok un video de Piqué, que Piqué está saliendo del aeropuerto de Miami. Y me llamó la atención porque Piqué iba solo, no iba con absolutamente nadie, no iba con un productor, no iba con dos carajos de seguridad, iba solo. El carajo llegó y se montó en un taxi y se fue para el coño. Y dije, coño, qué claro está Piqué de que él es Piqué. O sea, que cuando venía para Miami le dijeron como que, mira, ¿quieres que te mandemos a buscar una camioneta, unos seguridad? Y dijo, no, yo soy Piqué. O sea, a mí absolutamente nadie me va a hablar, todo el mundo me aborrece. Y así tal cual fue. Más bien en el video se veía que pasaba Piqué y la gente como que está Piqué. Y lo otro que me llamó la atención es que estás en el aeropuerto de Miami y está el algoritmo lanzándote un video del aeropuerto de Miami, que es como que, estás en el aeropuerto de Miami, ¿quieres ver más videos del aeropuerto de Miami? Que no, porque estoy en el aeropuerto de Miami, o sea, yo puedo verlo así, con mis ojos, no necesito ver un video. Entonces el algoritmo es como que no, pero es que el tema es que estos videos son de cosas mejores que han pasado. Hoy el aeropuerto está aburrido, aquí está, mira, Piqué, está Rosalía llegando a Miami. ¿Quieres ver a Rosalía llegando a Miami? Yo no, que sí quiero. Entonces, bueno, ves el video. Miren, ¿qué les iba a decir? Bueno, la primera noticia que les tenía hoy es que dice, esto lo dijo el presidente de Botswana, los europeos se preocupan más por los elefantes que por las personas. Y les cuento qué pasó. Dice que Botswana amenazó recientemente con enviar 30.000 elefantes al Reino Unido y Alemania después de que ambos países propusieron controles más estrictos sobre trofeos de caza, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que esto afecta el negocio de ellos porque muchos migrantes de esos países van a Botswana a matar elefantes y animales así, y ellos pagan para matar esos elefantes. Entonces, Botswana tiene un coñazo de elefantes. Botswana tiene la población de elefantes más grande del mundo, con alrededor de 130.000 elefantes vagando libremente por todo el país. Entonces, claro, el presidente de Botswana estaba recho porque dice que estas limitaciones después pueden afectar a otros países. Leí que el principal cliente para todo este tipo de cacería como de trofeo y vaina son de Estados Unidos, cosa que no me sorprende, pero es lo más mínimo. Y entonces, claro, el tipo atacó, el presidente de Botswana, porque dice, esta gente está poniendo restricciones para que la gente no pueda venir a matar a su elefante y llevárselo para allá, para Londres. Entonces le afecta el negocio. Y él decía que ese dinero, y dice que se preocupa más por los elefantes que por las personas, es porque el presidente de Botswana dice que ese dinero va para las comunidades, entonces que cada elefante muerto son, no sé, si 15 niños que van para el colegio. No sé cuál es el número, estoy inventando una vaina, pero igual, ¿qué coño sabe uno si eso va para las comunidades? No sé, me parece que es un poco que puede ser mentira, pero bueno, en fin, no, tampoco lo sé. Dice que estas cacerías pueden durar de 10 a 18 días en promedio. Dice que la mayoría de los cazadores vienen de Estados Unidos. Ajá. Entonces aquí la pregunta, ¿no? Porque yo me generó mucha curiosidad y dije, oye, pero ¿cuánto será esa industria? ¿Cuánto dinero, cuánto cobrarán por elefante para que este tipo esté tan arrecho el presidente de Botswana? Dice que las cacerías de elefantes enfocadas normalmente duran 10 días y pueden esperar pagar 40.000 dependiendo del tamaño del elefante. Pues ellos lo que miden es el tamaño de los colmillos y eso es lo que determina el precio del elefante, ¿no? De cuánto se va a pagar. Ellos tienen que primero averiguar bien la vaina. Primero tú tienes que pagar una licencia, que es como la licencia que te permite andar con el rifle así tal cual y mira ese león, ¡pum! Mátatelo, ¿no? Y luego que matas el animal, tú pagas por animal que matas, ¿no? Entonces, fíjense la cosa. Dice que, por ejemplo, tienes que reservar con antelación y puedes pagar hasta alrededor de 40.000 y $30,000, como por ejemplo para un elefante con colmillos de 40 libras, pagas $30,000 por llevarte el elefante, me imagino, completo. No sé si te dejarán llevarte solo los colmillos, me imagino que te lo dejarán llevarte completo por si lo quieres disecar o algo así. Y estuve leyendo que esto existe en todo África, este tipo de safari especializado en caza, esto es legal allá, no hay ningún tipo de problema, al punto de que busqué y hay una tabla de cuánto cuesta matar cada animal y me pareció simplemente demasiado interesante y se los quiero compartir. Dice, por ejemplo, aquí esto es Botswana, safaris de Botswana. Botswana es una palabra que tienes que decirla con todo, Botswana. Los paquetes de cacería en Botswana. 10 días de safari de elefantes cuesta $85,000. Cuesta 10 días estar cazando elefantes. Mira, yo me imagino que esos $85,000 ya te incluirán todos los elefantes que tú mates o te dará un número de bala, porque $85,000 es que jode. Fíjense que esto es una vaina bien de super lujo, este tema de matar animales. El safari de leopardo de 14 días, $49,000. Mierda. Te sale más barato meterte en el campamento este que te gritan los Marines. El safari de búfalo, $30,000. Para matar búfalo, $30,000. Coño, pues leopardo y elefante, bueno. Y dice Special Elephant Safari upon request. No sé cuál será el Special Elephant Safari. Me imagino que es uno donde te los puedes coger antes de matarlos o algo así. Dice que el Special Elephant Package, 1,000 libras por... exacto, pagas 1,000 libras por libra de colmillo. Esa es la medida. Y tienes que pagar un depósito de $50,000 para reservar solo para el tour. Y aquí está cuánto te cuesta matar los otros animales, ¿no? Entonces los quiero leer. Un babún, un mono es un babún, así como el babún es como el que, como el de El Rey León, ¿no? Si no me equivoco, el babún es el que tiene como el culito, exactamente, ese es el babún. Oye, es un mono que da miedo el babún. Miren, matar un babún cuesta la licencia $20, baratica. Y $200, barato. Entonces, claro, es una inversión, ¿no? Tú decides qué vas a matar. El búfalo, por ejemplo, cuesta $500. El elefante, $10,000 cuesta este, ¿no? O sea, solo matarlo, más lo que te cueste, de nuevo, el peso por libra de colmillo. Por ejemplo, un impala cuesta $500 matarlo. ¿Ves? Un kudu, no sé qué es un kudu, pero cuesta $2,000, ¿no? A ver, un kudu. Un kudu es como como un venado, una vaina de esas también. Es ese que tiene como los cachos como en espiral. El kudu, también conocido como el gran kudu, es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Bovidae. Es un antílope de gran tamaño, es un antílope. Coño, cuesta $2,000 ese, está cariñoso. Para ver, el leopardo, $7,500. Entonces, claro, tú te puedes ir... Para el que es fanático, ¿no? De matar animales de estos, te puedes ir para allá, para Botswana, con $10,000. Entonces tú dices, bueno, me voy a matar para ver este que se llama un Hartebeest. También como un antílope de esto, puro antílope. Hemsbok. Oye, es que estos nombres, además en inglés, no tengo ni idea. Hemsbok. Es también como una gacela, el Oryx gacela, se llama el Hemsbok. Lechwe, para ver qué es esto, lechwe. Un lechwe es... No lo copié, a ver, disculpe. Ah, no, es que copié todo, imagínate. Necesito ver qué animal es este. Lechwe, puro, otra vaina como un antílope. Son puros tipos de antílope, ¿no? Pero fíjate que dependiendo de qué antílope, te cuesta tanto, tanto, ¿no? El más barato es el baboon, $200. Deben tener baboon, pero para tirar para el techo, para que sea tan barato. Entonces, claro, tú te puedes ir con $10,000 y te mata, para ver, 5 por 10, 50 baboon. Entonces ahí es como también tú tienes que decidir cómo organizas tu presupuesto. Como que no, mira, me gustaría matar un elefante, leopardo no, pero quiero matar 30 babún. Puedo, y que no, el máximo es 25. Ah, qué lástima, dice el cazador, ¿no? Me quedé muy loco de que los precios estuviesen así. Yo pensaba que todavía esto era como un poco más así, como medio... Fíjense como pensaba yo que era el tema de la caza en África, que era como medio una corruptela, como que tú ibas para allá y ya estaba cuadrado y tú le pagabas como a la gente de parques, ¿no? De conservación y así. Eso era lo que tú les pagabas para que te dejaran matar los animales, pero no, está aquí en la página web ransafaris.com, /hunt pricing. ¿Qué les parece? Entonces el más caro es el matar el elefante, 10,000. El leopardo, 7,500. Este antílope que se llama el lechwe cuesta 2,500. El elant cuesta 4,000. El elant no sé si lo busqué ya, pero me imagino que es otro antílope. Elant. Exacto. Es un otro antílope. Puro antílope. Entonces, bueno, eso es para la gente que le gusta tener sus cabezas de los animales así. Sí, este lo maté yo y sufrió bastante. Uy, este lloró por su mamá y lloraba, ¿no? Como la otra parte del tipo que mata a la mamá de Bambi. Pero bueno, por otro lado, fíjense como todo tiene su lado, porque por un lado, disculpen que repetí tantas veces lado, uno se pone triste por estos animales, ¿no? El presidente de Botswana, todo lo contrario, está molesto porque no se pueden matar más animales. Él también argumentaba que los elefantes y que son un desastre y que se comen los cultivos de todo el mundo y que aplastan a la gente y la matan, que eso es un peo. O sea, el tipo casi que los odiaba a los elefantes, pero claro, cuando tú estás haciendo billetes, $40,000 por elefante que maten, coño, es mucha plata que se está moviendo, ¿no? Entonces casi como si fuese plaga, como me pasó una vez en Calgary, que estaba fuera de un local, hacía un invierno así demasiado horrible y habíamos ido a comer después del show y yo salí y había un conejito, una liebre así súper bonita, y yo dije, mira qué bonita la liebre, y me dijeron que no, eso aquí es plaga, esa vaina aquí hay que matarla porque esa vaina se come todo. Y yo dije, oye, qué triste, y era la liebre así súper bonita y qué hola, y ella es plaga, ya la iban a matar. Pero bueno, entonces claro, para el presidente de Botswana, los elefantes son casi que plaga, ¿no? ¿Sí me entienden? En fin, ¿qué era lo otro que les iba a decir? Que si usted está escuchando el podcast y su sueño de toda la vida, desde que usted es niño, usted decía, yo siempre he querido matar un elefante, aunque sea uno, yo quiero matar aunque sea uno. Bueno, ya sabe que tiene que reunir aprox $40,000, más lo que cueste el viaje a Botswana, que no sé cuánto cuesta un viaje a Botswana. Debo ser honesto, no sé ni siquiera dónde queda Botswana, solo sé que es en África, ¿no? Pero voy a poner para ver Botswana, cuánto cuesta un pasaje a Botswana. Origen Miami, obviamente. Me hagas esto, por favor. Miami y Botswana. Aeropuerto de... Esto es cerca de Botswana. Vale, el 1 de mayo al 8 de mayo. Buscar. A ver. ¿Cuánto cuesta? Ya nos va a decir. Falta poco. Llega a Gaborone. Cuesta... Mierda. Verga, eso es un vuelo desgraciadísimo. Primero, cuesta $1,300 y es un vuelo de 35 horas. Dos escalas. Porque son desde aquí hasta... Para ver. Desde Exacto, desde aquí hasta... Ay, se me cerró la página. Bueno, no importa. 35 horas tienes que lanzarte. O sea, si tú vives en Miami y tú quieres matar un baboon, te tienes que lanzar un viaje de 35 horas. O sea, realmente tienes que tener muchas ganas de matar animales para lanzarte ese peo, de verdad. Qué horrible, a mí me parece horrible. Por más que el presidente de Botswana diga que eso, que los elefantes son unos desgraciados y que tienen a Botswana jodida, me parece horrible, de verdad. Es como que, coño, de verdad, vas a viajar hasta allá, lánzate una paja, ya, quédate tranquilo. ¿Sabes? Bueno, me ha matado un elefante y un leopardo y dos babún y 8 antílopes. Ponme el combo de 8 antílopes, variados, distintos tipos de antílopes. Qué horrible, ¿vale? Bueno, la otra noticia que me dejó muy loco es que, no muy loco, me dejó muy loco que pase todavía. Dice, Nestlé añade azúcar a la leche infantil vendida en los países más pobres, según informe. Bueno, voy a hablar de esta noticia a pesar de que yo estaba hablando para hacer la imagen de Nestlé a nivel internacional. Nestlé añade azúcar a la leche infantil vendida en países más pobres. O sea, Nestlé, ¿qué pasa? Activistas de Public Eye, es una organización de investigación suiza, enviaron muestra de los productos de alimentación infantil de la multinacional suiza vendidos en Asia, África y América Latina a un laboratorio belga para su análisis. Todo eso suena como muy serio. O sea, como que, ¿sabes? Unos suizos mandaron una muestra a Bélgica. Tú dices, ah, como me imagino como una gente así como que con unos maletincitos y todo, como que vamos a ponerlo, vamos a meterlo en sistema. O sea, sí me lo imagino como muy, muy organizado. Capaz es una locura. Y es toda una campaña de la otra para joder a Nestlé. ¿Sabes? Como cuando decían que había ratas en el pollo. Entonces los resultados y el examen del envase del producto revelaron azúcar añadido en forma de sacarosa o miel a las muestras de Nido, que es una marca de fórmula láctea destinada a lactantes de un año más, y en Cerelac, que es un cereal destinado a niños entre 6 meses y 2 años. Por cierto, el Cerelac es divino. Ese tipo de cereal a mí me encanta. Cuando los como me siento como un bebé, quiero ser un bebé de nuevo. Y quedarme para siempre bebé, y que pero no quieres crecer, no, Forever Baby se llama la película. Es un tipo que es como la de Benjamin Button, pero el tipo es puro bebé todo el tiempo, y le dicen, pero sabes que tú llevas de bebé 98 años y el bebé no puede hablar, no sabe que ni siquiera que es un bebé. O sea, fíjate lo loco de ser un bebé, es que tú ni siquiera sabes que eres un bebé, por eso no lo puedes disfrutar ni siquiera ser un bebé. El punto es que los investigadores encontraron que los cereales de sabor a galleta para bebés de 6 meses y mayores contenían 6 gramos de azúcar añadido con cada porción en Senegal y Sudáfrica, y el mismo producto vendido en Suiza no tiene ninguno. Entonces dice que las directrices de la Organización Mundial de la Salud para la región europea dicen que no se debe permitir azúcares añadidos ni agentes edulcorantes en ningún alimento para niños menores de 3 años. Entonces, bueno, esto es un clasicazo del tercer mundo, pero clasicazo así de toda la vida. Yo recuerdo cuando era un niño que comía cantidad de chucherías en Venezuela que eran puro colorante. Básicamente la vaina era un colorante que se te desintegraba en la boca. Y recuerdo que después, ya cuando era como un adolescente, empezaban a salir estas noticias de que tal y tal y tal producto, que de nuevo eran todas estas cosas que para uno era como una chuchería de lujo. Porque otra cosa que es impresionante de Estados Unidos, y eso lo sé porque lo vivo con absolutamente todos los niños que conozco, no es con un niño que es un consentidón, no, no, todos los niños. Aquí todos los niños tienen acceso a todas las chucherías que para nosotros son consideradas las chucherías caras. O sea, es decir, chucherías que era el chicle ese que era como un rollo así, que tú lo abrías y era como una cinta de estas cinta adhesiva, pero es un chicle. Que esa vaina yo recuerdo que era un lujo. O sea, yo no recuerdo el precio, pero era muchísimo más caro que un bolibomba o una vaina de esas que era como el chicle barato que había, que era bueno también. Pero este era el famoso... lo que nosotros conocemos en Latinoamérica como el importado, ¿no? El importado, que era lo que determinaba si una vaina era cara o no. Esto es importado, esta pelota es importada. Y uno dice, ¡ah! Es importada, no puede ser. Ahora sí voy a poder jugar básquet como es, no con esta tamanaco. Que tamanaco, por cierto, yo siempre siento mucha admiración por ese tipo de compañías, ahorita que sí, el presidente tamanaco era un loco. Que tú veías que eso, compañías del país que hacían balones, pelota de béisbol, guante, bate. Y tú dices, coño, qué arrecho, ¿no? Porque siento que ya hay compañías como tan grandes gringas que me parece una decisión como muy valiente, ¿no? Lanzarse esa de producirlo en el país. Pero aquí iba yo con todo esto. Se me fue la mente. Ah, bueno. Que todos estos chicles que, y chucherías que para uno eran de lujo, aquí los niños las compran como que es su vaina de... Obvio, hay versiones siempre más baratas y siempre está un caramelito que es más barato y todo eso, pero es de como de acceso, ¿no? O sea, entonces te hace como cuestionarte mucho cómo era todo y cómo se crió uno y cómo es el valor de uno con las cosas también, porque siento que eso es parte de lo que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que es que hay mucho acceso a todo. O sea, todo el mundo se puede comprar unos zapatos y ni siquiera es porque lo esté ganando. Es porque hay tarjeta de crédito y la gente se endeuda. Entonces me compro estos zapatos, pero no tienes para pagarlo. Me los compro porque una vez que yo tenga los zapatos, el dinero va a venir a mí. Entonces, bueno, pasa mucho de eso. Y algo que era típico y es por lo que digo que es un clasicazo latinoamericano, es porque... algo muy muy típico de que pasaba en Venezuela, pero después supe que pasaba también en México y que pasaba en cualquier cantidad de países. De hecho, México es uno de los países donde pasó esto del Cerelac y del Nido, que descubrieron que también que tenía azúcares añadidos a los alimentos para niños, que eran eso, productos que en el país era ilegal, ellos los vendían en Latinoamérica sin ningún tipo de problema. Y sé que pasaba lo mismo también con limpiadores y aerosoles y cualquier tipo de producto así como de limpieza que son químicos muy fuertes que ya estaban prohibidísimos en Europa y en Latinoamérica. Y que no, este es el que es tradición, este producto, este limpiador que es el que mata a toda la familia. Entonces, claro, era como, no se veía mal, simplemente era como que las restricciones son menores. Pasa un poquito, yo creo que como... empata con el tema de la caza en África, que allá se caza ese coñazo de animales, porque también creo que se puede sacar dinero de eso, porque si bien también en Estados Unidos y en Canadá hay permisos y hay temporadas del año donde, mira, por favor vayan y cacen todos estos venados, que si no la vaina se sale de control, siempre se sale de control para el humano, porque tú me vas a decir que esos venados de manera natural necesitan que les echen plomo, eso es absurdo. Pero es como que sí, pues es que si no van a estar como que se van a comer las flores de aquí, que están muy bonitas. Entonces es más por eso, siento yo. Pero bueno, el punto es eso, que es muy típico de Latinoamérica y del tercer mundo como que tener menos regulaciones. Que te das cuenta que es una cosa que para uno, y no sé, o para mí me parece que tiene tiene sentido. Porque tú fíjate que mientras más problemas tiene el país, más eso es excusa para que no se avance en otras cosas. Tipo, si tú, por ejemplo, dijeras ahorita en Venezuela o dijeras en Haití y que, oye, vamos a, ¿por qué no regulamos los químicos? Es como, ay, aquí hay unos problemas que no estamos para el químico. Aquí lo que importa es que el pueblo tiene hambre. Entonces, claro, tiene todo el sentido porque es verdad. Es como que tienes mil peos que resolver antes de eso, pero al mismo tiempo eso lleva a esta actitud de ese peo no hay que resolverlo nunca. Eso no tiene sentido. Como me contaban que, mira que me dejó muy loco. Yo tengo mucho tiempo sin ir a Venezuela, ya voy para 9 años sin ir. Y algo que me dice toda la gente que va es el tema de que ya simplemente nadie para en un semáforo. Y es algo que a mí siempre me vuela la cabeza porque dentro de todo yo recuerdo estar en Caracas y que era muy común comerse el semáforo. Pero que había un momento, ciertos lugares en los que era necesario para que la vaina no fuese una mega tranca todo el tiempo. O sea, justamente el semáforo, un invento moderno, ¿no? Que se tiene que usar. Entonces, claro, tú ves que si el país es a lo que voy, y lo mismo en Haití, un coño de semáforo. El semáforo es un medidor muy bueno de cómo está el país, de verdad. sea, si mira, ¿cómo está la gente? ¿Se respeta el semáforo? No, aquí nadie respeta el semáforo. Entonces muy probablemente el país esté jodido. Cualquiera, estoy hablando, es una vaina que yo me atrevería a decir que así, cualquier país del mundo que tú busques que no usa el semáforo y la gente siente que el semáforo no es importante, es porque el país está jodido. O sea, estoy 100% seguro de eso. Y son esos medidores porque son vainas de, coño, hace falta. Y fíjate que los países más ladillas, que son los que mejor están, son los países donde más se respetan esas vainas, donde si el peatón va a cruzar, el carro para, ¿sabes? Como que yo recuerdo ser un niño y que había un semáforo. Yo viví la gran parte de mi vida en Venezuela, en el Marqués, en Caracas, en el Marqués. Junto a la Urbina y junto a la California y al día del lado de Petare y de Buleíta y de toda esa vaina. Toda esa zona es lo que yo considero mi zona, aunque después viví en otra zona de Caracas. Pero en fin, había un semáforo que queda justo en la avenida Sanz, cruzando hacia donde está el Colegio San Agustín. Es una avenida larga, ¿no? En una recta. Y este semáforo es el semáforo que lleva al colegio más grande de toda la zona. Bueno, ese semáforo, los carros simplemente venían a una velocidad así ridícula, estuviese verde, estuviese rojo, amarillo, estuviese una señora desmayada en medio del rayado, no importaba. Y esto yo recuerdo que yo era un niño, o sea, esto no es de ahorita, de que ay, ahorita, sino que simplemente es como que hay una cultura, de nuevo, cuando el país está mal, de como que todo te sabe a mierda. Es como que voy a estar respetando esta vaina, así, el agua. Y es esa como el... No sé ni por qué estoy hablando de este tema, pero me llama mucho la atención el tema del semáforo y siempre lo relaciono a cómo está el país. En fin, quería compartirlo con ustedes. Dicho eso, eso es todo por hoy. Se les quiere mucho. Si les gustó el episodio, recuerden darle like, activar notificaciones, suscribirse al canal, todo eso ayuda al podcast, así que yo lo agradezco muchísimo. Y mi bebé también, mi bebé me dice, papi, ¿por qué la gente no se suscribe si siempre ven los episodios? Me dice, y yo digo, no sé, hija, me sorprende mucho. Dice, pero si siempre lo ven, eso es lo que no entiendo, papi, si siempre lo ven, porque si fuese que lo vieron por una recomendación que les salió, no les gustó mucho, pero son recurrentes y no se suscriben, papi. Yo le dije, bebé, son las injusticias de la vida, pues, ¿qué quieres que te diga? Se les quiere mucho, nos vemos en unos días. Voy a estar, recuerden, Chicago, Miami, Orlando, todo eso, Seattle, Puerto Rico, Las Vegas, ledvarela.com. Bye.